El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana, arranque de semana. Es lunes. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por estar en la radio y en las redes sociales, donde sea que nos estén sintonizando, o viendo o escuchando. Muchas, muchas gracias. Es lunes 6 de octubre de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Estamos en vivo, muy contentos después de un fin de semana pasado por lluvias todavía. Ayer un poquito de tregua, ¿no? Finalmente en el centro, unas cuantas horas de tregua. Han sido días muy, muy lluviosos. Pero bueno, ya hemos platicado aquí de lo bueno y de las complicaciones que esto a veces conlleva. Pero en general, buena noticia, es que está lloviendo.
Por supuesto.
Que está lloviendo tanto y que está lloviendo así. Hay ahora sí un fenómeno importante. El huracán Priscila está frente a las costas de Michoacán. Va a dejar algunas afectaciones en la zona occidente, sobre todo oleaje alto, un poco de humedad. Comenzó a rotar otra vez hoy a las 4 de la mañana, se empezó a mover fuerte el huracán, es categoría 1, pero está muy ancho, ¿no? Así, permítame el término, está muy ancho. Entonces las bandas nubosas están entrando apenas a territorio nacional. Hoy por la tarde, noche, vamos a tener lluvias, regresan las lluvias, producto de este huracán, y por el sureste viene otro fenómeno también. Entonces, pues como estaba pronosticado, o sea, vamos a tener todavía semanas de lluvias, no hemos salido del todo. Entonces, a tenerlo en cuenta, por temas de previsión y de prevención, siempre es importante. Antes de iniciar con el tema esta mañana, quiero mandarle un saludo, un fuerte saludo a todo el equipo de Cañaveral 100.5. Estamos de plácemes, muy contentos porque acaba de terminar el reinicio. Hoy se reestrenó el programa Así Somos en el Sur, allá en Cañaveral 100.5. Se transmite de lunes a viernes a partir de hoy, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en vivo en Cañaveral 100.5. Así lo decimos rápido, lo decimos fácil. Miren, llevó un año, más o menos tenemos ya. Desde el pasado 1 de octubre que arribamos a esta función, a invitación de nuestra coordinadora, de Alejandra Flores, quien es la coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión, de RTV Morelos. Y bueno, pues hubo que comenzar a trabajar, y una de las primeras decisiones muy dolorosas que tuvimos que tomar fue poner en pausa todo lo que se estaba haciendo allá en Jojutla, porque había que hacer cosas en Jojutla. Había que revisar instalaciones, había que revisar transmisor, había que revisar muchas cosas. Y un año después, nos da muchísimo gusto, un año después, logramos finalmente, con mucho trabajo de mucha gente del área técnica, del área administrativa, de la coordinación general, por supuesto, de la dirección de radio, que la estación estuviera al aire desde el pasado mes de julio. Una estación regional que le da atención a toda la zona sur y sur poniente del estado de Morelos. Tiene más de 30 años esa estación funcionando y estaba pues prácticamente abandonada y ha renacido. Y poco a poco se incorporan programas. Hoy el primero de ellos sale al aire, en vivo, con la conducción de Marta Maldonado, que es además la productora de este programa. Va a tener ahora otro encargo, que es, además de dirigir los destinos de la estación allá en Jojutla, pues conducir y producir su programa Así Somos en el Sur. Le acompaña en la conducción Claudia Marino. Esta semana también, el miércoles, arranca Ya Te Las Airis con Yaem, en vivo también a las 5 de la tarde todos los miércoles. Y el jueves también arrancamos con otro programa en vivo, Tamuán Chanoy, con la conducción de Moy Cruz y de Montserrat Sánchez, allá en la zona sur también en Cañaveral. Tres programas en vivo a partir de esta semana. Ya les digo, se dice fácil y se dice rápido, no lo ha sido ni fácil ni rápido, pero estamos muy contentos de finalmente haberlo logrado. Ahí vamos, y están en puerta además más de 12 nuevos programas para Cañaveral 100.5, que cuando esperemos esté terminando este mes de octubre, estén todos al aire. Más de 12 proyectos radiofónicos, la mayoría de ellos, casi el 90% de ellos, producto de la participación de la sociedad civil, de las escuelas, de los productores independientes, los medios públicos abiertos al público, finalmente, como debe de ser. Así que estamos por ello muy, muy contentos de verdad, porque así sea. Felicidades a Marta, a Claudia, a Julio Camacho, gracias, quien estuvo, también se estrenó en la realización del programa, a Osvaldo Lara González, quien estuvo en la producción del programa hoy allá, en Jojutla, muchas gracias, mucha gente moviéndose con un gran esfuerzo, pero las cosas cuando se organizan, se ensayan, se preparan, normalmente salen bien. Así que hoy ha salido bien el programa allá. Gracias pues por ello, gracias por su sintonía. Y esta mañana, como todos los lunes, desde hace varios lunes ya, en la Radio Ciudadana, dedicamos el programa para hablar del agua. Hemos hablado aquí a lo largo, hacíamos el recuento la semana pasada, estamos cerca de las 15 entrevistas, 15 personas han venido aquí, 15 especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, tecnólogos, meteorólogos, ingenieros, gestores, investigadores, a compartir su conocimiento sobre el agua desde distintas áreas, ángulos, distintos enfoques, y ha sido muy enriquecedor, de verdad, entender mejor, pues desde el ciclo natural del agua, hasta sus usos, su utilización, los riesgos, los retos que implica, la escasez del agua, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el tratamiento de las aguas residuales, en fin, tantos temas que vale la pena que nos vayamos enterando cómo es que funcionan, pues porque no significa hablar del agua, no nada más abro la llave del agua y ya tengo agua y lo demás no me importa. Es mucho más complejo y nos tenemos que involucrar, tenemos que entender qué hay alrededor de todo ello para que nos podamos comportar mejor respecto al tema del agua. Y le aprecio por ello a la doctora Gabriela Mantilla Morales. Ella es tecnóloga del agua, de la Subcoordinación de Sistemas de Saneamiento y Reutilización de Aguas Residuales del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ella es doctora en Ciencias Técnicas de Medio Ambiente, investigadora, por supuesto, y especialista en un tema neurálgico, el tratamiento de las aguas residuales. ¿Cómo está, Gabriela? Bienvenida.
Buenos días, gracias por la invitación y gracias por el tema. Siempre es lindo hablar de las aguas maltratadas.
De las aguas maltratadas. ¿Qué? Lo hemos platicado aquí con sus colegas mucho, sí. Hemos insistido mucho que... Pues tenemos por supuesto, la idea y la necesidad de resolver que en mi casa haya agua, que así tenga es. Yo lo necesario para bañarme, para el sanitario, para hacer la comida, para la limpieza. Y después no tenemos mucha idea de qué pasa con el agua, ni estamos como muy interesados en saber, ¿eh?
Sobre todo es el interés. Uh-huh. Como sociedad, lo que exigimos es de que llegue agua a mi casa, tiempo y forma, y cerramos calles y cerramos avenidas y gritamos, pero es parte de la conciencia pública. Y luego, ¿qué pasa con lo que sale de mi caño? Porque toda actividad humana va a generar un agua residual. No hay actividad humana, salvo excepción, que no genere un agua residual, siempre que se usa, de diferentes contaminantes. Pero aquí es, ¿y luego qué pasa? Y lo más triste es que a veces no pasa nada. No pasa nada porque se conecta a un barranco, se conecta a una cañada, se conecta a veces a un hoyo negro, a veces a una fosa séptica, a veces a una red de alcantarillado, que en ocasiones sí llega una planta de tratamiento, se le da tratamiento, pero a veces la planta no está funcionando porque si es mecanizada se necesita electricidad. Uh-huh. Y el organismo operador a lo mejor está en números rojos.
Normalmente sale en números rojos.
A nivel nacional es un problema porque además... El agua es un derecho humano, estoy de acuerdo, pero el servicio se tiene que pagar. El que yo tenga el agua en mi casa implica que lo tengo que... la fuente de abastecimiento la tengo que tratar, la tengo que purificar en muchos casos, la tengo que desinfectar y luego la tengo que distribuir en todos estos usuarios que puedo tener en cualquier población y luego la tengo que recolectar. Entonces, el servicio sí se paga o debe pagarse, y hay diferentes tarifas, pero después hay que tratarlas. Pero muchas veces el organismo operador no puede establecer la cuota adecuada porque es un problema político de cabildo, porque la gente no quiere pagar, porque entra a arcas municipales, y no solamente en Cuernavaca, sino a nivel nacional, es un problema serio. Y lo primero que se apaga cuando no hay luz, pues no va a ser el sistema de bombeo de agua potable, porque ahí sí la gente se me echa encima, sino la planta de tratamiento. Lo que no nos damos cuenta como sociedad, como técnicos, sí, es que no tratar sale más caro. Sí, o a veces entra a la planta de tratamiento, cada 3 años hay cambio de cabildo, de presidente municipal, de administración, y muchas veces se llevan entre las patas, perdón la expresión, a los operadores o a la gente que trabaja ahí. Y entonces hay que empezar de cero a entrenar a esta gente, porque la gente a veces llega sin saber. Hay operadores muy buenos, pero hay otros operadores que los sacan, los castigan. A veces nos comentan eso. ¿Por qué estás aquí? Porque me castigaron. Dicen que me porto mal.
A trabajar en la planta de tratamiento,
Es un castigo, se ve así. Muchos llegan ahí y dicen, pero ya me di cuenta que es muy interesante y hasta divertido, y estoy haciendo algo más útil que donde estaba. Estoy limpiando el agua. ¿Sí? Y eso va a un cuerpo receptor que luego va a ser utilizado como agua de riego, o muchas veces llega a otro cuerpo receptor que es fuente de abastecimiento. ¿Sí? Y entonces vemos por qué nuestros ríos, nuestras lagunas están en tal estado de contaminación. A veces el que llegue a una planta de tratamiento, si no está bien operada, no resuelve el problema. Si llega el agua sin tratar, pues también estamos contaminando. Por supuesto que en los ríos, si hay movimiento, se genera cierto proceso de degradación, pero no es suficiente porque somos muchos. Entonces vemos la calidad del río Atoyac, del río Apatlaco, cómo hay tramos en donde se ha perdido ese cuerpo de agua que alguna vez, recuerdan los abuelos, era fuente de placer, de pesca, de turismo y de muchas cosas.
Sí, porque, a ver, para ir aterrizando en el estado de Morelos, entendiendo que el escenario a nivel nacional es que andamos, entiendo, por el 90% de las aguas no están tratadas.
No, un poco más. No, hay plantas. No, un poco más están tratadas. Al revés. Un poco menos no están tratadas. Depende, habría que hacer los análisis para empezar cuánta agua se recolecta.
Bien.
Aterrizando un poco en el estado de Morelos, en Cuernavaca tenemos una planta, Acapachingo, que tiene cierta capacidad instalada, que quiere decir eso, que le pueden llegar cierto volumen de aguas para ser tratadas con ciertos procesos y con operadores que la sepan manejar. Aquí el problema es que en Cuernavaca no tenemos una red de alcantarillado completa. Entonces, si la planta puede recibir 600 litros por segundo de agua, que es un montón, le están llegando a veces 200 en épocas de estiaje. ¿Por qué? Porque los alcantarillados no están completos, están rotos. Y en lugar de llegar a esa planta que va a recuperar o va a dar el tratamiento al agua residual que se generó por la población, desemboca en una cañada, desemboca en una grieta y se va. Entonces, es un problema de alcantarillado. Si lo vemos a nivel estatal, hay una gran cantidad de fosas sépticas en todo el estado, y la pregunta es, ¿a dónde se va el agua de esa fosa séptica? Porque muchas fosas sépticas son un hoyo negro. El agua simplemente se va hacia abajo, hacia el acuífero, y genera otro tipo de contaminación porque no fue construida, no fue diseñada para ser tratada. Simplemente es la población en diferentes partes, cuando estaba más atomizada, simplemente era su método de exposición.
Se buscaban resumideros, recuerdo. ¿Dónde hay un resumidero? Exacto. O sea, donde el agua se va, ahí.
Sí.
¿No? Y ahí conectaban el baño.
Y que se vaya como pueda.
O hacer el baño encima.
¿Sí? Éramos pocos, quizá la naturaleza tenía una capacidad autodepurativa, pero eso es un foco de contaminación. Ahora, con el millón de habitantes que tiene la zona conurbada de Cuernavaca, Yutepec y todos ellos, pues es mucha gente, y los acuíferos, pues estamos dando cuenta que se están afectando.
Debo de hacer una pausa, pero nada más quiero revisar este dato. O sea, en Cuernavaca tenemos una planta de tratamiento.
No, tenemos más. ¿Cómo operan? Ese es otro tema.
Pero hay más plantas de tratamiento.
Hay plantas fuera de operación.
Pero que esté fuera de operación es más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, quizá peor porque...
Porque ahí está un dinero invertido.
Porque es un dinero, pero no hay gente que lo opere. Y el concepto generalizado es que cuesta mucho tratar el agua. Pero no se dan cuenta, al final del día, que no tratar nos va a costar mucho más. En salud pública, en salud ambiental, en recursos perdidos, en pérdida de ecosistemas, en muchas cosas. Claro. Lo estamos viviendo.
Claro, lo estamos viviendo. Qué tema este. Bueno, vamos a... la pausa, la primera. Estamos en la Radio Ciudadana, estamos en vivo. Están a su disposición los números telefónicos 777-243-6201 y 02. Repito, 243-6201 y 02. El WhatsApp, 777-350-8921. 350-8921. El WhatsApp, abiertos todos en la Radio Ciudadana para recibir sus mensajes y comentarios. Volvemos.
Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
¿Sabías que no respetar un paso peatonal es una falta que puede costarte hasta 30 días de salario mínimo en multa?
En Jiutepec y Cuernavaca, el reglamento de tránsito establece con claridad: debes respetar la luz roja. No puedes invadir la línea peatonal. Y el uso del cinturón es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.
Además, está prohibido manejar usando el teléfono celular, incluso si lo haces en un semáforo. ¿Sabías que eso equivale a conducir con los ojos cerrados durante 4 segundos?
Si manejas con niños, recuerda, deben ir en asientos especiales y miden menos de 1.35 metros. La seguridad empieza desde casa.
Las leyes viales están para protegernos a todos. No son sugerencias. Respétalas. Vívelas. Difúndelas. Morelos en Movimiento. Respeta. Conduce. Vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx. Morelos, la tierra que nos une. Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 18 minutos. Estamos hablando esta mañana en la Radio Ciudadana de un tema sensible, ¿eh? Es un tema, complejo.
Álgido.
Sí, porque es un tema que pasa, a ver, pasa por lo económico, pasa por lo ambiental, pasa por lo político, lo pasa social. Por ahí, ¿no? Lo social. Y pasa por algo que, por supuesto que hay que encontrar las formas amables de decirlas, y a veces el ser tan amable y tan correcto, pienso, nos lleva a que nos alejemos del problema. Pero a ver, yo tengo una pregunta, pues elemental, doctora. Uh-huh. Estamos conversando esta mañana con la doctora Gabriela Mantilla Morales, especialista investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Si en Cuernavaca, en Jiutepec, en Temisco, donde vivimos 1 millón de personas, en la mañana, entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, que se está preparando la mayoría para ir a la casa, para ir al trabajo, a la escuela, etcétera, quizá un 70 o un 80% de esas personas pasan al sanitario.
Yo diría que el 100%.
El 100% pasa al sanitario.
A veces se lavan los dientes.
Se lavan los dientes, se bañan y pasaron al sanitario. Y todos le bajaron a la cadenita. ¿Y eso se fue al drenaje?
Con excepción de los que tienen baño seco, sí.
Con excepción de los que tienen baño seco, excepción de los que tengan fosa séptica, con excepción de los que conectan su tubo de agua a la barranca de la colonia o a la barranca del río Apatlaco, bueno, que son muchos.
Es un drenaje natural.
Es un drenaje natural.
que no debería ser utilizado eso. De hecho, está prohibido.
Pero está utilizado.
Lo hacen.
Está utilizado. Sí, digo, supuesto, sí. Basta con darse una vuelta, barranca, pónganle atención.
Blanco, pongan, blanco, cualquier barranca.
Ahí en la autopista, cuando suban a la autopista del Polvorín, en esos atorones que nos toca de tráfico en la mañana o en la tarde, en la noche, volteen a ver a la colonia Mina 5, se llama. Volteen a ver y vean cuántas casas hay construidas sobre la ladera. Abajo pasa el río Patlaco. ¿Y cuántos tubos de PVC hay conectados abajo? ¿A dónde van?
A la cañada.
Van a la cañada, van al río Patlaco. Que termina aguas abajo en Xochitepec, en Tlaltizapán, en Jojutla, en todos esos ejidos donde se riega, ¿no? El cultivo. Pero esa agua, si no pasó por una planta de tratamiento, doctora, lleva los desechos
lleva
fecales.
Materia orgánica.
Los desechos fecales de un millón de personas. Fecales,
orina, el jabón de la lavadora, el jabón del baño, el agua de la lavadora, el agua de la tarja, de lavar los trastes, grasas, lo que llevan a veces algunos comercios que también descargan ahí. Uh-huh. Y muchas veces en estas poblaciones pequeñitas con menos control, a veces tenemos matanza de traspatio. Uh-huh. Matanza de pollos, matanza de cerdos.
De vacas. Sí,
lo que sea. Uh-huh. Y qué mejor y más fácil que lavar con manguera mi patio para que quede limpio y uh-huh. se descargue a donde pueda.
Entonces,
también rastros, uh-huh. sí, muchas veces. Entonces, eso lo podemos encontrar en el cuerpo receptor.
Bien, y lo va arrastrando. Ahora va llueve, arrastrando, por ejemplo, y lo va arrastrando.
En el momento que llueve hay una dilución, porque sí, llega más agua, se diluye. ¿Hasta qué punto? Depende de qué tanto llueva. En época de estiaje no hay dilución, entonces las aguas van mucho más concentradas, pero aguas abajo puede ser aprovechada pues, por quien la necesita. Y uh-huh. tenemos algunos campos de cultivo que si son productos, por ejemplo, las flores, a lo mejor no tiene un problema para la salud pública del consumidor, pero ¿dónde queda la salud pública del productor? Así de la es. Gente que está utilizando ese recurso porque tiene el permiso, el derecho de extracción para utilizar esa agua, o lo sacan de los pozos generando una extracción más fuerte. Y tenemos también a los agricultores, todavía me parece que cañeros y algunos arrozales o maíz, lo que haya, uh-huh. donde se utiliza el agua superficial, que tienen una concesión por parte de la Conagua, que se utiliza el agua del río en la calidad que venga.
Bueno, en el menor, digamos, en el menos peor de los casos, eso termina afectando la salud del productor, de la gente que trabaja ahí, que anda con los pies metidos en el agua, ¿no? Quitando la hierba, abriendo el surco, poniendo el agua rodada, que le llaman. Y después, esa agua sigue su camino, uh-huh. pero va también a los manantiales. Y sí, a los pozos de donde sacamos, el sistema operador saca el agua potable, tiene una bomba, saca el agua potable, que es la que me llega a la casa. O sea, me la puedo estar tomando otra vez.
Dependiendo, a lo mejor no me estoy tomando el agua que yo generé porque los pozos están más abajo, entonces, pero voy a afectar a la población de abajo. Pero habría que ver de dónde están los pozos de donde yo saco el agua para alimentar a mi población en Cuernavaca, que en general la calidad del agua, hasta donde tengo entendido, la calidad del agua de primer uso, el agua potable de Cuernavaca, es de muy buena calidad, que viene de los volcanes. Creo que hubo un programa de eso, sí. de cómo están los acuíferos, y el agua es de buena calidad. Pero una vez que el agua se infiltra con todas las fosas sépticas que tenemos o los mismos ríos que también hay infiltraciones, la agricultura también es un promotor de la contaminación por los lixiviados o porque no están utilizando bien los agroquímicos o los utilizan en exceso. Cuando se utiliza en exceso, la planta no lo aprovecha y se percola a los mantos acuíferos, que van a aparecer en algún lado.
¿En dónde?
En algún acuífero. Eso depende de las líneas y de los estudios hidrogeológicos muy cercanos o se desplazan un poquito más, pero van a aparecer en un acuífero subterráneo en algún momento. Que es cuando decimos, ay, el agua tiene muchos nitratos. ¿Y de dónde viene ese nitrato?
¿Qué son los nitratos, perdón?
Es el nitrógeno, son fertilizantes, producto del fertilizante oxidado, o puede ser un nitrato, el amoniacal es la orina, por ejemplo, que no se ha descompuesto. Cuando encontramos en un cuerpo receptor nitrógeno amoniacal, quiere decir que por ahí una descarga contenía orina que no se procesó, y los nitratos digamos que es una forma oxidada del nitrógeno, pero quiere decir que por ahí hubo nutrientes, nitrógeno y fósforo, que vienen de los fertilizantes. Si por ahí encima hay un campo agrícola, un campo de flores, algo que fue fertilizado, o algún otro tipo de contaminante, se aventaron un insecticida, un exfoliante, una cosa así.
Bueno, el tema aguas abajo, o sea, comenzamos aquí en la ciudad y estamos ya aguas abajo, uh-huh, o tierra abajo, y el asunto se va complicando. Se va haciendo más complejo, más difícil, lo veo yo, en el sentido de que en la práctica, doctora, el mucho corre por los ríos, por los arroyos, por el río Apatlaco, por el río Yautepec, y uh-huh, no hay como infraestructura de contención en el transcurso de estos afluentes que ayuden a hacer algo con esa agua que corre contaminada.
¿Qué sería una estructura de contención? ¿Una presa?
¿Una presa? No, ¿un jagüey?
No, un jagüey se utiliza para recuperar agua y normalmente lo utilizan las poblaciones como agua de primer uso. Uh-huh. Las contenciones son las plantas de tratamiento. Uh-huh. Eso habría que verlo. Hay diferentes tipos, hay diferentes procesos, se pueden manejar, se pueden operar. Y lo que debemos buscar es que no lleguen las aguas residuales al cuerpo receptor. Hay que recuperar nuestros cuerpos receptores.
O sea, deben estar antes del cuerpo receptor, antes, las plantas.
Sí, o sea, lo que se vierta a un cuerpo receptor debe estar tratado, debe cumplir con cierta calidad. Que le falta, bueno, de acuerdo, probablemente no esté tan bien tratada, o fomentar su reuso. Sí, una vez que esté tratada, ¿en qué la podemos reusar? Hay muchos centros comerciales, parece que hay uno en Cuernavaca que tiene su propia planta de tratamiento, trata su agua y entonces el agua la regresa para uso interno en sistemas sanitarios.
Bien.
No es para agua potable, no lo recomendamos porque, bueno, hay otra serie de consecuencias y no es el tema. Pero el agua se puede reusar en redes de incendio, en lavado de calles, en riego de parques y jardines, se hace en CIVAC. Por ahí pasan algunas pipas, lo hace también creo que la ciudad de Cuernavaca en algunas ocasiones. Entonces el agua se puede reutilizar. ¿Se va a reutilizar toda? Normalmente no, pero lo que se vierta un cuerpo receptor debemos procurar que al menos se cumpla lo que marca la normatividad vigente de descarga al cuerpo receptor, en donde se cuida la cantidad de materia orgánica, donde se vigila el contenido de patógenos, medidos como coliformes, Escherichia coli, que son los bichos, por decirlo así, los microorganismos, uh-huh, que viven en las heces fecales. Entonces, están controlados ahí, se mide la nueva norma, mide toxicidad, mide color, y entonces ese tipo de contenciones es lo que nos puede ayudar a recuperar nuestros cuerpos receptores, eso como primera instancia. Y también tenemos que empezar a voltear a ver el aporte de la agricultura, que sea más cuidado los aportes de fertilizantes y de todos los productos que se utilizan para generar los alimentos. Digo, tampoco vamos a decir que pues deja de fertilizar, deja de comer, es un equilibrio el que debemos buscar.
Porque ahora hay una discusión, ¿no?, reciente, digamos, con la utilización de ciertos agroquímicos que después de muchos años de utilizarlo, finalmente tanto los fabricantes como las autoridades sanitarias terminaron reconociendo que eran, por ejemplo, agentes cancerígenos, ¿no? Después de tantos años de utilizarse, ahora lo reconocen, pero se sigue usando.
Alguien te diría que vivir mata, ¿verdad?
Pues caray, qué paradoja,
¿pero en qué,
¿no?,
condiciones? Sí, aquí tendríamos que verificar qué podemos utilizar, en qué condiciones, porque en un momento dado se habló mucho, por ejemplo, del peligro de utilizar cloro para el agua potable, uh-huh, que si tenía materia orgánica generaba cloraminas. Tengo compañeros que son más expertos en eso. Pero, por ejemplo, si tú vas en algún lugar del sureste mexicano y le dices que tengo que clorar porque tengo que garantizar una calidad de agua al final de la línea, porque pues, la población... Sí, pero es que mira, puede haber problemas. Pues sí, pero si yo no garantizo esta calidad bacteriológica, que es lo que me permite, mañana puedo tener una crisis tipo cólera, tipo gastroenteritis generalizada, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y necesito controlar, necesito garantizar la calidad de ese producto hasta el final del tubo. ¿Qué otro producto tenemos que nos garantice tanto? Hay que buscar, pero vamos a lo mismo, es el producto más económico que tenemos, el hipoclorito, el gas cloro, todo eso. Entonces, si así los organismos operadores
Tienen problemas.
Tienen problemas, las tarifas son, a veces no alcanzan a cubrir los costos de operación y mantenimiento del agua potable. ¿Sí? Entonces, hablar aparte del saneamiento, pues por eso vemos muchas instalaciones tiradas, desocupadas, fuera de servicio, porque no se les dio mantenimiento. Y no solamente son las plantas mecanizadas, también son las plantas que hoy están de moda, las soluciones basadas en la naturaleza, los humedales y las lagunas de estabilización. Funcionan, sí, pero si no les dan mantenimiento, si no se van a operación, se van a solvar y van a servir igual para lo mismo. Pues sí. Y hay soluciones, lo que nosotros llamamos traje a la medida, o lo que ahora se llama la calidad del agua, fit purpose. ¿Qué calidad de agua quiero y para qué? ¿Necesito llegar a una calidad potable? No, a lo mejor no. Tengo que cumplir la norma, pero ¿qué voy a hacer con esa agua?
Vamos a una nueva pausa. Cuando hablamos de estos temas, por lo menos para un servidor, no sé para ustedes, amigos en el auditorio, pero yo escucho a los investigadores, a los tecnólogos, a los científicos, hablarnos con toda la intención, con los términos más elaborados o menos elaborados, como lo quieran ver, para convencernos de que es urgente que le entremos todos a un tema del cual, si no lo hacemos, lo vamos a lamentar muchísimo en muy corto tiempo. Porque el destino nos va a alcanzar. Ya nos alcanzó.
Ya lo estamos lamentando en muchos lados. Si no, pregúntele a la gente de la Presendó, al río Tula. Sí. Es cuestión de tiempo.
Sí, sí, sí. Pero es decir, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo y seguimos haciendo el asunto a un lado. No, esto a mí, así el tema del agua, los residuales a mí no, pero ese no es mi... No lo puedo resolver, no es mi tema. Sí podemos y tenemos que entrarle, porque es un asunto que finalmente en algún momento en algunas zonas del país ya los alcanzó, ya tienen un problema, es un problema diario, del día a día. De verdad, en el norte del país hay comunidades, amigos, deben ustedes saber, por ejemplo, Delicias, Chihuahua. Voy a poner un dato. En Delicias, Chihuahua, de lo que se habla en las mañanas, además del ¿cómo están? Buenos días, qué gusto. Va a haber agua, la van a tandear de 10 de la mañana hasta la 1 hoy, porque llovió. Ese es su tema, ¿eh?
En Monterrey, que está pensando en tratar el agua residual para uso y consumo humano.
Ese es su tema. ¿Cuánto tiempo van a tener agua en el día? Y ahórrala y guárdala y... nosotros vivimos en una zona privilegiada. Cuando uno viene a Morelos y viene al centro, es una zona privilegiada.
También la tandean.
Sí.
Pero no es un problema
Pero tenemos agua.
Sí, pero es muy chistoso porque aquí hay disponibilidad de agua.
Sí.
Pero el servicio no está asegurado.
Ah, no, bueno, ese es un... Sí, ese pero... es un tema,
A mí me llega agua cada 6 meses. ¿Sí? Si no tengo...
¿Qué pasa por lo...?
Si no tengo la cisterna para medio estarle pasando.
Sí.
Y muchas gentes de aquí tienen cisternas de 10 metros cúbicos en una zona donde hay disponibilidad.
Sí.
Pero el servicio no está asegurado.
Sí tenemos, doctora. Sé de qué habla porque sí tenemos, doctora. Exactamente. Vamos a pausa. Volvemos con más.
Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
RTV Noticias, a la hora.
Israel deportó el lunes a 171 activistas más que fueron detenidos mientras participaban en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, incluida la activista sueca Greta Thunberg. El gobierno de Estados Unidos congeló 2.100 millones de dólares en fondos para el transporte de Chicago. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó la renuncia de su gobierno al presidente Emmanuel Macron, quien aceptó la dimisión, abriendo la posibilidad a elecciones anticipadas. Un juez federal ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no tomar custodia de menores migrantes que ingresaron no acompañados al país para enviarlos a un centro de detención de adultos una vez que cumplan 18 años.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El gobierno del estado te invita a vivir la cartelera Xochicalco, tierra de encuentros, con festivales donde la cultura, la gastronomía, las tradiciones y el arte se unen para celebrar lo mejor de Morelos. Asiste y disfruta de la riqueza cultural de la tierra que nos une. Conoce la programación completa en www.morelos.gob.mx/Xochicalco. Morelos. La tierra que nos une. En el primer año de gobierno, continúa el renacimiento de los trenes de pasajeros. Iniciamos los trenes del norte con el México-Querétaro, México-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Y continuamos el tren del sur de Ixtepec a Ciudad Hidalgo-Chiapas. Estamos terminando el tren Maya de carga y el tren insurgente hasta Observatorio. El tren no solo conecta ciudades, también une familias y une sueños. Con los nuevos trenes, la transformación avanza. Gobierno de México.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos. La tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Vamos a hacer un poco de historia. Voy a hacer un poquito de historia para poder ubicarnos en el contexto del estado de Morelos. En el sexenio, en los sexenios de Laura Ortega Martínez y Antonio Rivapalacio López, el gobierno del estado de Morelos construía presas. Y se construyeron los carros Calle Huacán y se corrieron presas, las presas de para tener agua y darle a los productores del campo esencialmente y a algunas comunidades. En el gobierno de transición, al de Carrillo Lea, podemos decir que no cuenta el gobierno, 6 años perdidos, pero digamos 6 años en los que más o menos se mantiene estable el gobierno en Morelos, Sergio Estrada Cajigal en el 2000, después viene Marco Antonio Adame y Graco Ramírez. Vamos a poner periodo de 18 años. Y se pone de moda, lo digo así, se pone de moda construir plantas de tratamiento. Y entonces había construcciones y ya fue el gobernador y ya está el alcalde y hoy entregamos aquí la planta de tratamiento. Y planta de tratamiento aquí, planta de tratamiento allá. Y después vienen lo que bien podría llamarse, pues sí, buena parte del gobierno de Graco Ramírez, todo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Años perdidos, otros, más o menos 2 sexenios perdidos, en blanco, en el estado. Puros business en el gobierno del estado y en general en infraestructura, etc. Pero ahora en lo que estamos es que las plantas de tratamiento están paradas. Esas plantas de tratamiento que se inauguraron, que se entregaron, están paradas. La mayoría, no digo, no todas. Unas les faltó mantenimiento, otras las construyeron mal, porque hay por ahí el caso de 1 o 2 que aparentemente no le pusieron el equipamiento y se rompe a cada rato la bomba, no sé qué cosa. El tema es, ahora ya no es ni moda, es una urgencia, doctora. La necesidad, ¿cómo le encontramos? Y la pregunta es, ¿le encontramos la ruta, le encontramos la forma, el mecanismo para hacer viable que esa infraestructura que ya está construida funcione y que lo que se planifique y se construye más adelante no tenga el mismo problema y el mismo error de diseño y operativo que tienen esto? Porque finalmente todo termina en dinero. Algo que los presidentes municipales, el que entre, dice, no lo tengo porque el que se fue, mira, me dejó esta deuda de 200 millones de pesos de luz. Me dejó tanta deuda de no sé qué cosa, de mantenimiento. Me dejó esta deuda y el que se fue, el aludido sale y dice, sí, es que a mí me dejaron otra de 300 y así vamos. Sin consecuencias, claro, es otro tema, ¿no? No hay consecuencias, pero a ver.
Voluntad política, claro, esa es la opinión de Gabriela Mantilla, ¿de acuerdo? Pueden estar o no estar de acuerdo. Uh-huh. Yo creo que es una cuestión de voluntad política de presidencia municipal que se ocupe del proceso, del problema, que lo ataque. Porque, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, es obligación del municipio encargarse de agua potable, alcantarillado.
Del municipio,
de servicios públicos.
Bien.
A través de un organismo operador o que lo puede delegar con un organismo privado, llegar a una asociación público-privada, en fin, pueden hacerlo. Pero es obligación del municipio. Sí. Y lo dice el artículo 15. Ok, ahora, si yo tengo un organismo operador que cobra o no cobra, o la gente no quiere pagar, en principio el organismo operador debería de recibir los recursos de operación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación para esto, para agua potable, alcantarillado y saneamiento, de parte del municipio. ¿De dónde se hace el dinero el municipio? Pues en principio de los impuestos. ¿Sí? Todos pagamos impuestos, todos pagamos esto, pero también pagamos el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento al organismo operador. El agua que la gente debe pagar al organismo operador debe utilizarse dentro del organismo operador, pero a veces llega a... Bueno, eso es otro tema.
Sí, es otro tema.
Pero a veces llega a Hacienda Pública y por ahí se nos pierde.
Sí.
Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? A ver, entonces... Todo el dinero que la federación destina a los municipios como partidas presupuestales, bueno, ¿qué cantidad de población tienes, municipio? Y si no puedes hacerte cargo de tu organismo operador o no tienes planta de tratamiento, está muy deficiente, un poco a lo chino. Mm-hmm. Digo, pueden estar no de acuerdo.
Sí, claro, es una idea, es una propuesta,
Ese dinero no te va a llegar al municipio, porque lo vamos a ocupar en saneamiento, en agua potable, alcantarillado y saneamiento, y vamos a tener a través de la CEA o de una institución, no sé, que van a estar controlando la operación y mantenimiento, pero este dinero ya no te va a llegar a ti.
Uh-huh.
¿Sí? Necesitas recuperar el dinero municipio, cobra el servicio. Servicio, no estás cobrando el agua. ¿Sí? Yo ya te lo estoy quitando desde arriba. Se necesita generar un instrumento muy fuerte y generar que los presidentes municipales no consideren que lo saben todo y que traigan un amigo que construye una planta, por lo que pasó en algunas ocasiones, sino que se busquen las plantas que conviene a cada localidad.
No todas son iguales.
Se ha hablado mucho de las soluciones basadas en la naturaleza que no requieren energía eléctrica, por supuesto, para el proceso, porque son fotosíntesis, procesos naturales, pero requieren mucho espacio.
Uh-huh.
Entonces, para tratar, voy a poner un ejemplo muy genérico, una localidad pequeña que me genere aproximadamente 20 litros por segundo de agua residual.
¿Qué serán cuántos habitantes? Más o menos, ¿no? ¿10.000 habitantes? ¿5.000 habitantes?
5.000 habitantes.
5.000 habitantes.
Bien. Sí. Entonces, tengo mi planta y para construir el humedal, a lo mejor yo necesito 10.000 metros cuadrados. Estoy inventando. 10.000 metros cuadrados. Municipio, ¿me puedes dar esos 10.000 metros cuadrados? No, es que es mucho terreno. Ah, entonces te la construyen esta de 1.000 metros cuadrados, pero tienes que pagar la luz. Oye, pero no puedo pagar la luz. Entonces consigue el terreno.
Uh-huh.
Es uno u otro. Aquí vas a tener 5 o 6 operadores especializados. Aquí son operadores menos especializados porque hay que hacer recorte. Son diferentes los temas. Tienes la capacidad de pago, tienes el terreno, tienes el personal operativo. Eso es lo que tenemos que revisar. Pero sobre todo, tener muy en cuenta de que si no quiero pagar energía, necesito conseguir mucho terreno. Para las lagunas de estabilización es lo mismo. Necesito grandes áreas de superficie para ese tipo de proceso. Y aunque digan, son de fácil operación y mantenimiento, de poca operación, pero no quiere decir nulo. ¿Por qué? Porque si no tengo un buen pretratamiento donde quite arenas, basuras... Ah, y otra cosa, ¿no? Señores, las redes de alcantarillado no son basureros. No se avientan pañuelitos, no se avientan pañales, no se avientan toallas femeninas, no se avientan bolsas de plástico. Lo que va en el drenaje es agua, perdonen el español culto, agua con caca, agua con orina, ¿sí? Agua con los desechos que salen de la tarja, agua con jabón, pero no es un basurero, no es para aventar animales muertos, no es para aventar, no es eso. Uh-huh. ¿Sí? Y eso también generan problemas en las redes de alcantarillado y después en las plantas de tratamiento.
No, ¿qué problemas? Hay que ver los problemas que tenemos a todo junto, ¿no? Insuficiencia de la infraestructura de agua pluvial, exceso de agua, nos ha caído mucha agua, y un montón de basura en las alcantarillas.
Y un montón de basura.
Y ahí estamos con las lamentaciones de cayó un aguacerazo y ya se inundó tal avenida, ya es un río, ya se metió el agua a los establecimientos y a las casas.
Y a lo mejor sí es un problema de mantenimiento, de previsión de los organismos operadores, pero uh-huh. también hay que pensar, ¿y de dónde demonios viene esa basura? Pues de los que estamos
ahí, De nosotros, entonces, claro, de sociedad, claro.
Que también hay un problema de la recolección de basura, de la recolección que es ineficaz, que vemos montones de basura por cualquier lado y cuando viene la tormenta, pues arrastra todos Así los es. Montones que dejó la gente.
Así es.
Es un problema integral que hay que atacar con voluntad política y buena fe.
Es un tema del que de verdad podríamos estar todos los días haciendo un programa especialmente de eso, todos los días.
Tú me dices, nos venimos a un café y platicamos.
Todos los días.
Uno por uno.
Y que tiene mayor relevancia cuando pasa eso. Por ejemplo, que ahora tenemos un temporal lluvioso que ha sido muy intenso, que bueno, ha sido muy intenso, ha sido cantidades de agua que tenía 5 o 7 años que no se precipitaban, hoy está pasando, pero
ya se están llenando las lagunas de Lucempoales.
Sí, es ahora. Y vemos, ¿no? Vemos clarísimamente al descubierto todas las deficiencias y todos los problemas. ¿Qué pasan por lo político? Porque ya se hizo una zanja, ya se hizo una barranca en una calle. ¿Pero cómo? ¿Si la acaban de pavimentar? Pues sí, pero si la obra está mal, si la obra está mal hecha, mal planificada, con materiales de mala calidad, todo mal, pues va a terminar así. Queda al descubierto. Si ya llovió y ya se inundó la colonia, ya se inundó la calle, pero nunca se había inundado, pues sí, pero mira todo el agua que sacaron de las coladeras ahí, que quedó toda la basura, que bolsas, pañales, todo ahí, ¿no? Metido. ¿De dónde bajó esto? Pues de las cosas que dejamos en la calle los ciudadanos, con falta de conciencia, del trabajo que no hizo correctamente el sistema de recolección de basura que le corresponde al Ayuntamiento de Cuernavaca y por la cual cobra impuestos, ¿verdad? También está mal eso, hay un problema ahí. O sea, cuando hablamos de un problema integral es que todos estamos metidos en el problema. Todos, ¿eh? Finalmente. Y la naturaleza, amigas y amigos, y con esto nos vamos a la última pausa del programa, se encarga, y no porque sea mala, sino porque es naturaleza, se encarga de recordarnos nada más nuestras deficiencias y nuestros problemas. Ahí nos va recordando a ver si recoges tu basura. ¿Eh? Pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. ¡Chécala! Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Aguas con la lluvia. Con ella también llegan los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que acumule agua. Limpia tu patio y no dejes que el mosquito se quede en tu casa. Prevenir el dengue está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia. Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 50 minutos, 10 con 50, estamos en la recta final ya de este programa, de esta conversación sobre aguas residuales, hemos terminado también en el tema de la basura, de los desechos, pero finalmente está amarrado todo, está relacionado todo lo que implica un problema finalmente, ¿no? Tenemos un problema que lo queramos ver, que lo queramos poner en la dimensión justa, pues depende qué tan bien queramos vivir. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué nivel de bienestar queremos? ¿Qué nivel de seguridad queremos? Es lo que nos estamos obligados a ponerle atención a qué nos está rodeando y qué estamos haciendo también nosotros al respecto. Pues recta final, doctora Gabriela Mantilla Morales, recta final del programa. Ya puso usted en la mesa cosas muy específicas y el término correcto, voluntad política, para los principales respondientes, principales responsables, puesto en la ley, porque así está la ley, son los presidentes municipales. Ya hablamos un programa o varios programas aquí de esta peculiar organización que tenemos con los sistemas operadores. Unos son públicos, unos son del ayuntamiento, unos son concesionados, unos son privados. Todos tienen el mismo problema. La mayoría. Están en número, están en quiebra.
Hay unos que no, o que están muy cerca de tener un equilibrio, pero no son los de Morelos.
Son la minoría.
Son una minoría muy pequeñita. Uh-huh. Una parte que me llamó la atención, tenemos un problema. Yo creo que tenemos más bien tareas pendientes. Los problemas van a seguir, pero tenemos tareas pendientes y podemos seguir con problemas. Mejor enfoquémonos a cómo abordamos estas tareas que no hemos logrado concretar, que no hemos llevado a cabo. Cómo nos integramos con institutos, con el gobierno, con la misma sociedad para cumplir con estas tareas pendientes que conllevan, aunque suene horrible, a una mejor calidad de vida del ser humano. La naturaleza va a seguir ahí, a la naturaleza se va a adaptar, van a salir especies, van a desaparecer otras, pero recordemos que nosotros como humanos somos una especie más y que en muchos lados ya tenemos problemas de salud de esa especie humana, porque los acuíferos tienen mucho arsénico, tienen mucho flúor, o porque en la bahía de Minamata hace muchos años en Japón hubo descargas de mercurio y hubo problemas de salud muy grave y la naturaleza se los cobró a los peces, pero también a los humanos. Entonces, claro. Pensemos que son tareas que tenemos que cumplir si queremos preservar la especie humana y queremos garantizar su buena salud y su persistencia en este planeta. El planeta va a seguir con nosotros y sin nosotros.
Tareas pendientes. Podríamos enumerar desde su óptica cuáles son las tareas pendientes que tenemos.
Alcantarillado. Basura, tratamiento, operación y mantenimiento y pago por servicios. Que si es muy caro, que no es muy caro. Pensemos cuánto estamos pagando por un garrafón de 20 litros, de 19 litros. ¿No? Lo más barato creo que cuesta 12 pesos. ¿Sí? 12 pesos por 20 litros. Uh-huh. ¿Y cuánto pago en mi casa de la cuenta de agua? Normalmente llegan 15 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, y va a depender del organismo operador, pero a veces pagan 200 pesos. Pero 15 metros cúbicos representan 15 mil litros de agua. 20 metros cúbicos son 20 mil litros de agua. Si yo quisiera utilizar todo el agua con este garrafón de 20 litros, ¿cuánto tendría que estar pagando estos 10 para llegar a los 20 mil litros que me están dando? 20 mil pesos, uh-huh. Es el precio justo del agua. Y si la compro en botellita o si compro agua especial, a veces una botella llega a costar 40, 50 pesos el litro, porque son especiales, porque vienen...
Sí, vienen del manantial.
Manantial. Y cuidado con esas aguas bajas en sales, por favor. El ser humano necesita sales. No compren agua baja en sales, no es un engaño.
Pero estamos comprando agua baja en sales.
Mucha gente.
Nos vendieron esa idea de que no, la sal te hace mucho daño.
No, pero en las no sales también te hacen mucho daño. O sea, ahí sí inviten a alguien de la Secretaría de Salud para que les explique por qué son necesarias las sales, un cierto contenido de sales en el agua que se toma para mantener un buen funcionamiento del organismo. Pero bueno, ¿cuánto se paga y cuánto se paga, cuánto no se quiere pagar por el agua que me llega hasta mi casa? y en principio en condiciones adecuadas o más o menos adecuadas. Que no le tenemos confianza, es cierto, a veces las redes están muy al estado, llega el agua chocolatosa, llega sucia, en fin, habría que tener ese equilibrio.
Bueno, pues ahí está la tarea. Las tareas de pronto parecen estar mucho en las asignaturas de quienes toman decisiones, de los gobiernos, etcétera. ¿Y las tareas de los ciudadanos?
Revisa qué tiras o no tiras al WC. No se tiran medicamentos al WC. Cuida tu red de alcantarillado, cuida las fugas. No avientes aceites a tu red de alcantarillado. Conéctate a la red de alcantarillado. Si tienes fosa séptica, limpia la fosa séptica una vez cada año y busca una empresa que la limpie, que lleve esos lodos residuales a una planta de tratamiento y no a la barranca más cerca de su corazón, claro, porque va a generar ese tipo de problemas. Uh-huh. Evita tirar basura. Resulta hasta medio tonto estar diciendo no tires basura en la calle, porque pero muchos dicen, es que no hay dónde, no hay botes de basura. Bueno, pues métetela a la bolsa, claro, y ponla en tu casa. No dejes la basura porque no ha pasado el sistema recolector. Bueno, y presionemos al organismo operador, al municipio, para que cumpla con su trabajo. Pero nosotros también cumplamos nuestro trabajo de ciudadano pagando por los servicios que tenemos que recibir. Porque es un dar y dar, ¿no? Es que no los dan, pues sí, pero entonces, ¿cómo hacemos con esa conciencia ciudadana de que organicémonos más a nivel municipal, a nivel colonia, para evitar que esta basura, sobre todo en época de lluvias, se convierta un problema aguas abajo y nos genere pues una inundación por taponamiento de todo el arrastre? Cuando vemos las lluvias recientes que bajan por la Federal, por Santa María, vemos una cantidad, no solamente de basura, sino hasta de piedritas arrastradas por la corriente, por la lluvia tan fuerte, pues arrastró toda la basura. Si se quedó allá afuera, eso va a generar un problema en cañadas, pero muy probablemente también en las redes de alcantarillado que tengamos aguas abajo.
Sí, seguro que sí. Bueno, pues ahí están tareas pendientes para atender. Quien quiera, por supuesto, ¿no? Esa es una llamada a la conciencia, dicen.
Eso de quien quiera, pues ¿verdad? Sí, cada quien va a misa cuando quiere, ¿verdad?
¿Verdad? Pero es
parte del buen vivir.
Sí,
hasta para uno mismo.
Sí, por supuesto. Bueno, doctora Gabriela Mantilla Morales, un placer tener esta conversación esta mañana. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Bueno, la sensación de que el tiempo dura menos aquí es muy común. Pero así es. Dura una hora en la Radio Ciudadana. Lo que pasa es que los temas son tan extensos y la información que ustedes tienen, y les apreciamos mucho de verdad en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, esta disposición, esta apertura para salir de la investigación y venir a hablar con el público de una manera abierta y que algo quede. Si alguien hoy, una persona hoy, le hizo conciencia lo que aquí se dijo, creo que ya estamos de gane.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Nos vamos. Gracias a nombre del equipo. Gracias a Marta Maldonado en la producción general del programa. Alan Huesca en la realización. Gracias a Pavo García en las redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Que tengan un inmejorable inicio de semana. Nos escuchamos mañana aquí en la Radio Ciudadana. Hasta pronto.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira.